Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger fuel centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 3 de septiembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Guillermo Ochoa, la posibilidad de que Guillermo Ochoa vaya al equipo del Querétaro está en manos de la directiva y del área comercial del equipo del Querétaro. Pero tú tienes información, César, sobre la reapertura del Estadio Azteca en marzo del año que viene.
Sí, ¿cómo estás, Beto? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Está ya muy avanzado el tema de que sea la selección de Portugal la que reinaugure el Estadio Azteca en el mes de marzo próximo. Por supuesto, el objetivo es que Cristiano Ronaldo esté en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, lo cual, por supuesto, será un fenómeno, será la locura si es que viene el delantero portugués. Así que es una acuerdo que está ya 95% cerrado, algunos detalles todavía por resolver. Lo que me dicen es que no son tan complicados, que hay mucho optimismo de que se va a cerrar sin ningún problema, así que Portugal quien se perfila para reinaugurar el Estadio Azteca.
Sería fantástico un Cristiano en Santa Úrsula en marzo del año que viene. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Hola, César, gusto de saludarles. Y además de esto, pues, recordemos que Cristiano, Messi e incluso Ochoa estarían buscando su sexto mundial. Y me parece que por lo menos los primeros dos sí van a estar allá en el mundial del 2026. De Ochoa, pues está en veremos, lo entiendo todavía. Y también, si me permites nada más recordar, mi querido Beto, que mañana tenemos año nuevo. Mañana arranca
por fin, la temporada
2025 de la mejor liga del mundo. Eso digo yo, mi querido Beto.
Perfecto, la NFL que arranca mañana. ¿Sí? ¿Con qué partido, Javier?
Dallas contra Filadelfia, un duelo en la división este. Dallas contra el campeón luce formidable, en buena forma.
Dallas debilitado, después Dallas de lo de Micah Parsons.
Sí, y además con dudas en la línea ofensiva, dudas en el ataque terrestre. Podría ser, ojalá que nos equivoquemos para que haya una gran afición del equipo de la Estrella Solitaria. Podría ser otra temporada larga y tortuosa para los aficionados de los vaqueros.
Tendría que apelar allá al orgullo los vaqueros de Dallas, ¿no? Generalmente juegan bien contra las Águilas de Filadelfia, además de que no deja de ser un juego divisional. Son dos equipos que se conocen perfectamente, que mínimo dos veces al año juegan en cada temporada. Así que a eso tendrá que apelar Dallas, pero realmente sí es el underdog clarísimo. Para este jueves por la noche.
Hay tres equipos que yo digo que siempre decepcionan. Dallas, Chivas, con todo respeto, y Ferrari también, porque Ferrari también en la Fórmula 1 acaba desentonando frecuentemente.
El equipo del América regresa a los entrenamientos y León Lecanda tiene un avance de la información.
Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo desde Coapa, donde las Águilas del América entrenarán esta tarde a las 5 en punto, después de recibir 3 días y medio de descanso por parte del cuerpo técnico tras vencer a Pachuca el sábado anterior en el Estadio Ciudad de los Deportes. Les vamos a contar los seleccionados de las Águilas del América que están ausentes, el regreso de Henry Martín y también todo este asunto con la alcaldía Benito Juárez que tendrá cola en los tribunales. Todo esto y más enseguida en ESPN Radio Fórmula.
León, muchas gracias por el avance de tu información. Y el Guadalajara también regresó a entrenar de cara al clásico de clásicos del fútbol mexicano después de la fecha FIFA. Y Jesús Bernal, tú tienes el avance de la información.
Gracias, Beto. Saludos desde Guadalajara, donde hablaremos más adelante de la actualidad del equipo de las Chivas que este fin de semana enfrentan a la escuadra de León en la ciudad de Chicago.
Gracias, Jesús. Alex Padilla deberá cumplir 3 partidos de suspensión con el Athletic de Bilbao. Carlo Ancelotti afirma que dejó fuera de la selección brasileña Neymar por decisión propia. El América Femenil entra en acción frente al Chorrillo en el torneo de la CONCACAF. Otani llega a 100 vuelas cercas con los Dodgers en la derrota del equipo angelino ante los Piratas. Otani aparecerá en el montículo esta noche, precisamente hoy miércoles contra los Piratas. Mike Trout tiene una infección en la piel y está siendo evaluado día con día. Djokovic venció a Fritz para avanzar a semifinales. Venus Williams quedó eliminada en dobles del Abierto de Estados Unidos. Pero tendremos más detalles de la presencia de Cristiano en el Azteca al volver en ESPN Radio Fórmula.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir con Mauricio Imay allá en Estados Unidos. Pero antes, César, decías que Portugal es muy posible que sea el rival de la selección mexicana, prácticamente un hecho. Y aquí lo interesante sería que Cristiano estuviera en la cancha del Estadio Azteca.
Así es, Beto. La verdad es que es una posibilidad bastante interesante. Lo platicábamos ya en Enfocados hace algunos minutos. Está prácticamente cerrada la posibilidad de Portugal. A mí me dicen un 95%. Algunos detalles por ahí menores que hay que resolver. Sin embargo, me parece una gran elección por parte de la selección mexicana de fútbol para reinaugurar el Estadio Azteca, para comenzar a calentar la Copa del Mundo que iniciará prácticamente un par de meses después con una selección élite a nivel mundial y que quizás tuviéramos la oportunidad de ver a un tipo como Cristiano Ronaldo jugando en el Coloso de Santa Úrsula. Ya también informaba el buen Mauricio Imay que no se pudo cerrar que por contrato Cristiano Ronaldo esté presente en ese partido. Me parece que va a depender muchísimo de que la selección de Portugal gane su grupo de eliminatoria y entonces ya esté en una plena preparación rumbo a la Copa del Mundo, porque si no gana su grupo y entra al repechaje, eso por supuesto va a complicar las cosas. Pero lo importante es que Portugal está mucho muy adelantado para ser ese rival del Tri en la reinauguración del Estadio Banorte Azteca en el próximo mes de marzo.
Justo para allá era mi pregunta, César, en función de qué garantías hay, ¿no?, de que pudiera estar Cristiano Ronaldo, porque no es un partido oficial, va a ser una fecha FIFA, se va a aprovechar la inauguración del Estadio Azteca, pero ya entendí que si no hay un contrato como tal, ya dependería incluso hasta de que él desee, ¿no? Él acepte, claro, venir a jugar este partido. Pero de entrada, la combinación México contra Portugal sí suena bastante sexy, porque Cristiano Ronaldo es un jugador que evidentemente es muy mediático, pero la selección en sí misma, la de Portugal, hombre, pues que nada menos que el papel que hizo en la Copa, en la Eurocopa de Naciones, ¿no? De ese nivel, ¿no?
Y mira, yo soy optimista en ese tema porque también lo que me decían es que Portugal se animó a venir a este partido dentro de lo económico, que les van a pagar muy bien y eso es una realidad. Él también, ellos obviamente tienen presupuestado pues ya tener el boleto al Mundial en ese entonces, claro, ¿no? Y estar jugando en una de las sedes mundialistas, comenzar a conocer el clima de lo que es el fútbol en México. Vamos a ver si les toca algún partido en territorio mexicano durante el Mundial, pero al menos ya tendrían ese ensayo, claro, en una de las sedes mundialistas y eso también les pareció muy atractivo. Repito, creo que si Portugal tiene el boleto al Mundial ya asegurado en ese momento, me parece que hay muy buenas posibilidades de que Cristiano sí termine viniendo a jugar acá a la Ciudad de México.
Ojalá.
Mau, qué gusto saludarte allá en California. La federación intentó garantizar la presencia de Cristiano en este partido.
Hola, hola, mi querido Beto, buenas tardes, fuerte abrazo para todos. No, imposible garantizar eso, Beto. Se buscó, la federación sí lo buscó, por medio del contrato buscaron que se le obligara a Portugal a traer a Cristiano Ronaldo. Portugal no lo aceptó y bueno, pues no se pudo llevar a cabo esa cláusula. Es atractivo tener a Portugal, hay que esperar que Cristiano Ronaldo si quiera ir en esa fecha a la Ciudad de México a jugar en el Estadio Azteca. Tiene un porqué también el llevar a una selección tan importante al Coloso de Santa Úrsula. La FIFA utilizará este partido como un ensayo o como el principal ensayo de cara a la Copa del Mundo. Guadalajara y Monterrey tendrán ese ensayo en los partidos de repechaje. El Estadio Azteca lo tendrá en ese partido de la fecha FIFA. y no solamente es un ensayo para la cancha y que tengan el césped híbrido y demás. No, tiene que ser un ensayo para toda la operación, inclusive en cuanto al tema vial. No habrá estacionamientos en el Estadio Azteca durante la Copa del Mundo. Los estacionamientos serán satelitales. Están analizando todavía qué puntos van a utilizar. Ciudad Universitaria, a mí me contaron que es uno de ellos. Y desde ahí saldrán autobuses con aficionados durante la Copa del Mundo que los lleven al Estadio Azteca. Lo mismo se está buscando para el partido de marzo contra Portugal. Entonces hay muchos involucrados en este compromiso de la fecha FIFA de marzo.
Me parece una logística de incalculable dificultad por las condiciones de la ciudad, por la cantidad de gente, por la cantidad de transportes, de colectivos que habrá que necesitar para poder llevar al público al Estadio Azteca. Pero bueno, vamos a ver si se puede afinar esa situación y esa organización de cara a la Copa del Mundo. Y por otra parte, pues yo siento, Mau, César, que se desinfla un poquito el partido, sin dejar de reconocer que Portugal es un rival de respeto, que es un buen partido, pero siento que sí se desinflaría en caso de que no viniera Cristiano.
Sí, totalmente, porque Cristiano Ronaldo pues es la figura más atractiva de la selección de Portugal, a pesar de que ya es un veterano en el combinado lusitano. Es un tipo que todavía mueve masas, es un tipo que es idolatrado en muchas partes del mundo, y por supuesto el que se presente en la Ciudad de México sería un revuelo total para la afición mexicana. Yo quisiera retomar un poco lo que decía Mau, esta parte de que es una prueba para el Estadio Azteca. No le veo mayor problema, porque incluso cuando son los juegos de NFL en el Coloso de Santa Úrsula es la misma situación, no hay estacionamientos, hay puntos remotos de donde salen autobuses que transportan a los aficionados. Entonces, de alguna manera, las autoridades del estadio ya tienen experiencia en ese tipo de situaciones y logísticas. Entonces, no le veo mayor problema, creo que saldrá todo de 10. Al final de cuentas, en México es muy buen anfitrión y está acostumbrado a este tipo de eventos masivos, no a una Copa del Mundo, pero sí a recibir NBA, NFL, Fórmula 1. Entonces, creo que la ciudad sí está preparada, hay cosas para mejorar, pero va a ser una gran prueba, como dice Mau, el que esté Portugal y que sea, digamos, un ensayo de lo que va a ser la Copa del Mundo.
Con respecto a Guillermo Ochoa, Mau, hemos podido hablar con gente del Querétaro que dice que efectivamente hay acercamiento, hay pláticas, que no ha habido avance hasta el momento de estar transmitiendo el programa, 4:20 de la tarde casi de este día miércoles, pero que posiblemente de aquí al viernes se pudiera llegar a destrabar el asunto del Querétaro. ¿Qué sabes de tu parte, Mau, con respecto a esta posibilidad?
Que el Querétaro buscó desde hace tiempo a Guillermo, cuando estaba en la Copa Oro, el guardameta mexicano concentrado con la selección mexicana. En ese momento Guillermo les dijo que su prioridad era permanecer en Europa. Él sabía que podía llegar a un acuerdo con el Burgos. Tras caerse ese fichaje, bueno, pues puede existir alguna posibilidad de que se reactive esa oferta de trabajo y esa oportunidad para que juegue Guillermo Ochoa con el conjunto del Querétaro. A esta hora, 3:15 en la ciudad de Oakland, 4:15 tiempo de la capital de la República Mexicana, no hay un acuerdo todavía y no hay nada cerrado entre Ochoa y el Querétaro.
Hola, Mau, te saluda Javier Trejo Garay, te mando un abrazo y te pregunto a propósito de Memo Ochoa, tú que te llevas de cuartos con él, yo quisiera preguntarte el caso de Paco Memo.
¿De piquete de ombligo?
Sí, piquete de ombligo, seguro. ¿Hay algún tipo de condicionante que esté poniendo Memo Ochoa para la firma del contrato para que sea titular? Lo pregunto porque, no sé, de nada serviría si llega un equipo, por ejemplo el Querétaro, y acaba quedándose en la banca. Creo que no le ayudaría para buscar ese lugar en la selección mexicana de fútbol. ¿Sabes si hay algún tipo de condición o de cláusula que está pidiendo Paco Memo para cuando eventualmente se contrate con algún equipo?
¿Te refieres con Querétaro concretamente o con cualquier equipo?
Sí, Querétaro en este caso, por ejemplo.
No existe, Javier, te mando un fuerte abrazo. No existe esa condición. Memo es consciente de que él tiene que llegar a competir por un lugar a donde llegue. Uh-huh. No fue uno de los motivos por el cual se haya caído el traspaso y la transferencia al conjunto del Burgos. Memo evidentemente quiere jugar, quiere seguir trabajando, no se quiere retirar de esta manera. pero él sabe que al equipo que llegue tiene que competir por un lugar.
Vamos a escuchar a propósito de Guillermo Ochoa a Michu Pérez, el director deportivo del Burgos, equipo con el que tuvo un acercamiento grande el portero jalisciense de la selección mexicana.
No me quiero enroscar en futbolistas que no están aquí porque podría estar hablando muchísimo, prácticamente hasta la noche, de todos los futbolistas que sonaron y al final no están en el Burgos. Fue una opción de las que tuvimos y al final pues oye, no se cristalizó. No, en el caso del Memo no era un chico que perteneciese a otro equipo, de hecho sigue estando libre en el mercado, podría firmar por el Burgos por la tarde o por cualquier otro equipo, ahí no hay ningún tipo de problema, pero no va a ser el caso. Nosotros ya tenemos la portería cerrada y en base también que lo has nombrado al Memo, hemos tenido muchas opciones para la portería, la hemos completado al final con Jesús, como bien sabéis, y estamos muy muy contentos con eso. Los futbolistas que tuvieron la opción de venir a Burgos, que nosotros también fueron opción para nosotros, y sobre esto, para zanjar el tema, diría una frase bastante contundente, que es el Burgos Club de Fútbol está por encima de cualquier futbolista, cualquier entrenador, de cualquier director deportivo. Y independientemente de quién está aquí, el mercado continúa, el fútbol continúa, y agradecido, como he dicho en mi primera intervención, a los chicos que están aquí, porque los chicos que están aquí son los que han querido estar, los que nos van a defender hasta el final.
Antes de preguntarte de la selección, Mau, ¿tienes alguna opinión sobre esta declaración del director deportivo del Burgos?
Pues que es muy genérica su respuesta, no es concreto en el tema. Entiendo y tiene razón en que ningún jugador puede estar por encima de una institución, pero también hubiera sido importante que admitiera todo lo que le cambiaron a la mera hora a Guillermo Ochoa en el contrato, como el tema de la imagen, como la cláusula de rescisión de 5 millones de euros, como el que el futbolista estaba aceptando jugar por el salario mínimo que entrega la segunda división de España y las actitudes que tuvieron a la hora de querer cambiar todas esas condiciones.
Exacto, ya hubiera sido un panorama más completo de la situación con respecto a Guillermo Ochoa. Mau, si nos permites un segundito para ir al obligado corte comercial.
Con gusto.
Gracias, Mau. Volveremos enseguida. Caballero, Trejo Garay, Murrieta e Imay.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso, Mau, para preguntarte ahora sí por la selección mexicana rumbo al partido del sábado contra el equipo de Japón.
Bueno, te cuento, Beto, que hoy por la mañana trabajó el equipo, han incrementado la carga de trabajo Javier Aguirre y el cuerpo técnico. Empieza a hacer fútbol con los movimientos y la forma en cómo mezcla a los jugadores entre titulares y suplentes para no revelar el once que va a utilizar el día del partido, pero sí podemos ir adelantando que la base de titulares estarán presentes contra Japón.
Mau, ¿cómo andas de este lado, César Caballero? Preguntarte, ¿qué pasó con Orbelín? Si ya llegó, si pudo trabajar, si ya hay plantel completo, ¿cómo va en esa parte el Tri?
Sí, llegó ayer por la tarde finalmente Orbelín, ya pudo trabajar el día de hoy, me dicen que estuvo inclusive haciendo fútbol, así que ya hoy Javier Aguirre pudo contar con equipo completo.
Correcto, Mau, muchas gracias por la información.
Nada que agradecer, Beto, fuerte abrazo y buenas tardes.
Igualmente, Mau, buenas tardes allá en California. Así que equipo completo, ya llegó Orbelín Pineda y Japón, Javier, puede ser un rival sí. Bueno para el equipo mexicano.
Justo por ahí es mi duda, es mi interrogante. A ver, sabemos que Japón es un equipo con mucha dinámica, un equipo que tiene grandes jugadores, sobre todo la velocidad, que ha sido históricamente una de las virtudes que tienen los equipos asiáticos, y va a ser puesto a prueba, ¿no? Un equipo como el de la Selección Mexicana de Fútbol, que tiene, por supuesto, uh-huh, todavía dudas, que tendrá que ir dibujando el Vasco Aguirre cuál será su plantel o la base de su plantel para la próxima Copa del Mundo. Y me gusta ver rivales que no son los típicos, los que a los que generalmente se recurre yo sé que hay un encuentro con Ecuador próximamente en octubre, pero Ecuador está jugando muy bien hoy creo que puede ser un buen sinodal Ecuador, pero me gusta que se haya hecho el esfuerzo para traer a equipos de este calibre, sobre todo en un ciclo donde no tendrá partidos eliminatorios México y las mejores pruebas son estas, ¿no? No hay más.
Sí. Claro. Y lástima que estos partidos no se juegan allá en Asia, ¿no? Creo que hubiera dejado todavía eso. Más. Es un tema de televisoras, porque obviamente si tú lo vas a jugar a Asia, el partido sería a las 6 de la mañana. Entonces, las televisoras que transmiten al Tri dijeron, ¿sabes qué? Eso nunca va a pasar, porque no se puede ni comercializar, ni tengo tampoco el mismo rating. Así que te obligan a jugar en los Estados Unidos. Pero bueno, al final de cuentas son rivales de calidad, rivales con muchos jugadores en la alta competencia y que le pueden ser de mucha ayuda a la selección mexicana.
Ahí es donde pensaría, y esto ha ocurrido muchas veces en el fútbol mexicano, que los intereses comerciales o televisivos lleguen a imponerse sobre los deportivos. Porque aquí, claro que estoy de acuerdo con César, pudiera haber convenido más jugar en territorio asiático, claro, hasta allá, claro, de lejos, pero bajo otras condiciones más adversas, más cuesta arriba para el equipo mexicano. Ahora, con respecto a Ochoa, ¿qué piensan, Javier, César? ¿Para ti es una buena opción Querétaro, Javier, o no?
A ver, Querétaro no es uno de los equipos top, de hecho es un equipo que está históricamente le ha ido mal. Recientemente hubo un cambio de inversionistas, quiero creer que este equipo van a apostarle para que vaya mejorando, pero lo que le urge hoy a Memo Ochoa es tener participación. Yo creo y entiendo la lógica, porque en un equipo que no es tan bueno y que tiende a recibir mucho a su rival en su propio campo, que puede ser susceptible de recibir más tiros a gol y por consiguiente más goles. Eso sería lo malo. La parte buena es que tendría cierta opción para poder lucirse si es más exigido. Y me parece que es lo que estaría apostando Memo Ochoa. Que se vea su trabajo, si está en condiciones, si la edad le pesa o no le pesa, si tiene 40 años de edad, si tiene los reflejos todavía como para poder jugar a este nivel. Creo que independientemente de los resultados que pueda tener con el Querétaro, y que no creo que sea un equipo que vaya a competir arriba en la que llegue a la liguilla, por ejemplo, creo que para él en lo particular podría servirle verlo, porque además, a ver, el Vasco Aguirre conoce al Querétaro, sabe cómo juega el Querétaro, así que creo que por ahí le podría servir. El tema es, ¿realmente jugará? Y si no juega, si no es titular, quiero creer que entonces el Vasco no lo llamaría. Porque para hacer homenajes, aunque ya alguna vez lo hizo en el 2002, el Vasco Aguirre con un homenaje, no sé si esto pudiera presentarse, ¿no?
Yo creo que jugaría como titular indiscutiblemente, ¿no? En el Querétaro,
lo creo.
Guillermo Ochoa, y se convertiría el Querétaro, porque estoy recordando que Ronaldinho ya también en la recta final de su carrera vino al fútbol mexicano, al Querétaro, y no me parece que haya dejado una buena impresión en términos de disciplina y de profesionalismo y de compromiso. Pero a ti, César, ¿qué te parece? ¿Para ti es buena o mala la opción del Querétaro para Guillermo Ochoa?
Si tengo que hacer un análisis en términos generales, no me parece una buena opción, pero también es la única, exacto, que tiene Guillermo Ochoa. Y es una opción de doble filo, porque sí, y muy probablemente va a ser el titular del Querétaro, pero también es muy probable que en muchos partidos termine goleado, se vea envuelto en derrotas, y eso por supuesto pues no va a ayudar a esa imagen de querer ser un portero de selección mexicana para una Copa del Mundo. Te pongo el ejemplo de Carlos Acevedo, un tipo que semana a semana tiene grandes actuaciones, que a lo mejor sí recibe muchos goles con Santos, pero también evita muchos otros, y es un guardameta que hoy no está en la selección, sí, y que Javier Aguirre ni siquiera consideró para el miniciclo, donde pudiste haberlo llevado sin ningún problema, no había ningún límite de jugadores ni nada, observarlo, tenerlo ahí en la competencia, y el que ni siquiera lo haya tomado en cuenta para ese trabajo de la semana anterior, te dice que hoy Carlos Acevedo no está dentro de sus prioridades. Entonces, si Guillermo Ochoa termina llegando al Querétaro, creo que podría vivir una situación similar, obviamente con un nombre de mucho más peso en el fútbol mexicano, el de Guillermo Ochoa, pero me parece que la padecería con Querétaro prácticamente jornada a jornada, y no sé qué tan atractivo le parecería al Vasco Aguirre llevar a un portero que muy probablemente con el Querétaro va a ser de los más goleados.
Sí, seguramente le van a apedrear el corral del gallo a Guillermo Ochoa en el equipo del Querétaro. Decía Mau Javier en la televisión que no se trata de jugar por jugar. Sin embargo, pues ya falta muy poco tiempo para el Campeonato Mundial y sí tiene que tener un equipo para... Claro. poder mantenerse en la mira del entrenador de la selección mexicana?
Es que para él sí me parece que es jugar por jugar. Bien decía César en este momento que es la única opción que tiene, la única opción real, porque ya hay una aceptación de parte del Club Querétaro de que han entablado una conversación con Paco Memo Ochoa para que firme con el equipo de los Gallos Blancos. Pero sí creo que opciones no hay, tal cual. Y jugar con Querétaro, si bien es muy atractivo, si bien es muy sexy, jugar, tener minutos, que es lo que le falta, por ahí me parece que sí podría abrirse esta puerta. Sobre todo, insisto, porque ya lo conoce el técnico, el Vasco Aguirre. Y recordemos, por cierto, que incluso si llegara a llamarlo para el Mundial, asumamos que va a jugar finalmente, que va a encontrar un equipo y que va a jugar y que va a ser tomado en cuenta por el Vasco Aguirre. Sí creo, si ustedes están de acuerdo conmigo, que es muy factible que si juega lo acabe llamando el Vasco Aguirre. No necesariamente va a jugar. Recordemos que en el 2010 lo llevó, pero no jugó en aquel Mundial de Sudáfrica.
Así es, hace 15 años.
Entonces, bueno, podría ser una situación similar en que te llevo, ya te hago tu homenaje, ya queda para el registro, que estuviste en 6 mundiales, pero yo sí creo que de jugar, solamente con jugar, me parece que va a cubrir el requisito para poder ser llamado a la selección.
¿Descartarían ustedes por completo que sea titular Ochoa en el Mundial?
Yo no, y menos tomando en cuenta los antecedentes de Javier Aguirre, ¿no? Ya lo decía Javo en ese 2010, el Conejo Pérez, que estaba ya en sus 30 y altos, era el tercer portero, termina siendo el titular en la Copa del Mundo, ¿no? Con esa experiencia termina convenciendo a Javier Aguirre de que él tenía que ser el guardameta que iniciara esos 3 partidos de Copa del Mundo, entonces no veo el por qué Guillermo Ochoa no pueda tener también esa posibilidad. Incluso recuerdo que en ese entonces el Conejo Pérez estaba en el San Luis, un equipo también poco mediático, un equipo que no es de los grandes del fútbol mexicano y termina colándose a la Copa del Mundo. Entonces podría ser una situación muy similar lo que viva hoy Guillermo Ochoa, pero lo que sí es una realidad, le urge jugar, le urge tener un equipo, porque incluso por reglamento de FIFA tú no puedes convocar a un futbolista que no tiene un equipo. Entonces no hay manera ni justificación de poder llamarlo si no está por lo menos inscrito en alguna parte.
Es cierto, una interrogante, la de Guillermo Ochoa en el Campeonato Mundial. Vamos antes del corte a iniciar una dinámica que tiene que ver con jugadores que precisamente no están ahora mismo en la selección mexicana, pero que pudieran llegar a estar. Empezando contigo, Javier, ¿quién llegará al Mundial? Tú nos dices, y César, si sí o no. Carlos Acevedo.
No creo que llegue, y ya las razones las expuso justamente César, no creo.
Y qué lástima que está medio borrado, porque la verdad es que tiene alcance, explosividad, reflejos, uh-huh. Es un portero espectacular, un portero muy bueno, debajo del travesaño, Carlos Acevedo. Guillermo Ochoa, César.
Creo que sí termina llegando, quizás en un rol de experiencia, pero sí termina colándose.
Alex Padilla, el que fuera portero de los Pumas de la Universidad y que está ya en España con el Bilbao.
Yo creo que Alex Padilla no va a regresar. Fue interesante ver que llegó a estar convocado, pero ni siquiera está jugando con el Athletic de Bilbao y ahora tiene una suspensión, por cierto, que eso
sí
también acaba manchando el expediente. No creo que llegue Padilla.
Aquí va una brava, César, de un jugador que me parece súper competente, con muchas cualidades. Ramón Juárez, el defensa central del América.
Ay, yo creo que sí, como dices, es de las más difíciles. Yo creo que sí va a terminar llegando en algún momento. Está en un equipo mediático, está en un equipo como es el América, que siempre está en el ojo de cualquiera. Entonces, el que siga con esas buenas actuaciones lo va a tener en el radar del Vasco y es simplemente esperar que algo suceda, que alguien se caiga, que alguien baje de nivel, y estoy seguro que sí puede terminar colándose.
Exacto, ahí están Montes y Vázquez, pero por supuesto que Ramón Juárez tiene sobriedad, solidez, una enorme capacidad como defensa central. Antes de ir al corte, un jugador que puede hacerlo muy bien como lateral, que puede hacerlo muy bien como central o incluso en otra posición. Israel Reyes, Javier.
Yo creo que sí, justamente por esa versatilidad de la que tú hablas, y aparte ya tiene más experiencia, tiene más rodada, más rodaje en la selección mexicana de fútbol, lo conoce el Vasco, sabe de estas capacidades. Me parece que Israel sí va a llegar al Mundial del próximo año.
Volveremos enseguida después de este corte comercial aquí en ESPN Radio Fórmula, en este miércoles, el tercer día del mes de septiembre. We'll be right back.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde para terminar esta dinámica de jugadores que no están en la selección mexicana ahora mismo, pero que podrían llegar a estar rumbo al campeonato mundial. Y vamos con Julián Araujo, César, para el torneo mundialista del año que viene.
Yo creo que no llega, porque me parece que ahí Javier Aguirre tiene opciones más interesantes. Una de ellas, Rodrigo Huescas, que está jugando muy bien con el Copenhague, que va a jugar Champions League y que me parece es el mejor de las opciones en este momento. También está ahí Jorge Sánchez, que es el que está codo a codo peleando ese lugar. Y ambos me parecen laterales mucho más completos que Julián Araujo.
Luis Romo, Javier, del equipo del Guadalajara.
Pues con mucha experiencia, pero me parece que ya el aporte, a ver, tiene, si no mal recuerdo, cerca de 50 partidos con la selección. Es de los más experimentados también de esta generación. Y a ver, me parece que en principio sí, creo que es una opción. Quizá no una primera opción para el Vasco Aguirre, pero me parece que por la experiencia va a acabar llegando.
Álvaro Fidalgo, un español naturalizado mexicano que en febrero cumplirá marzo, por ahí, en marzo. Cumplirá ya los 5 años de haber radicado en México de fijo, de haberse establecido en México. Y Fidalgo, pues es una posibilidad porque Javier sí está a favor de llamar naturalizados.
Sí, incluso Javier en todos sus procesos ha llevado naturalizados. Recordarás a Guille Franco en 2010 y a Gabriel Caballero en 2002. Yo creo que Fidalgo no llega porque también me parece que él todavía no está al 100% interesado de jugar con la selección mexicana, eso es importante, y lo ha dicho en repetidas ocasiones. Y segundo, es una zona del campo donde México tiene mucha variedad. Podemos contar ahí con Marcel Ruiz, con Orbelín Pineda, con Gilberto Mora, en mediocampistas de corte más defensivo, bueno, pues está Eric Lira, está también Edson Álvarez. Entonces, ahí creo que no hay una cabida tan clara para Álvaro Fidalgo. Obviamente no es un jugador que nos sobre, por supuesto que no, porque tiene gran talento, pero creo que las opciones que hoy tiene el Tri están por delante de él.
Está Charlie también ahí, Charlie, en la cancha
también, lo olvidaba.
Del equipo mexicano. Por otra parte, Canelo Angulo, de tu equipo, el Toluca, Javier, que está haciendo un muy buen torneo y muy bueno el anterior y el antepasado
sí,
también.
Sí, anda bien, está jugando muy bien, por cierto. Y a pesar de que tiene poca experiencia con la selección mexicana de fútbol, me parece que no va a acabar llegando. Yo creo que no va a acabar llegando porque no el Vasco Aguirre, a menos que a ver, de aquí al final pueden pasar muchas cosas, pero en principio no me parecería, sobre todo porque en cuanto a los llamados no ha sido recurrente, no ha sido consistente, no es como un fijo de las convocatorias del Vasco, ¿no?
Fidel Ambriz, César.
Misma situación de Fidalgo, me parece que sí tiene mucha calidad, pero hay hombres delante de él que están fijos totalmente. El tema de Edson es el capitán de la selección mexicana, entonces yo no veo cómo Fidel Ambriz pueda llegar a esa última lista.
Gilberto Mora, Javier, que no está en esta convocatoria porque está ocupado con otra selección mexicana, pero Gilberto Mora pues se perfila, ¿no?, para llegar al Mundial.
Sí, para mí que sí va a acabar llegando, es un jugador diferente, un talento que todavía está en desarrollo, todavía falta, digamos que lo mejor de Mora está por venir todavía, y yo creo que será un magnífico escenario. Sí lo veo llegando al Mundial, sin duda, para el joven Mora.
Julián Quiñones, hablando de naturalizado, César.
También está muy brava, porque Julián vive grandes momentos en Arabia, pero no termina de convencer al Vasco. Desde que llegó Javier, sí lo ha tomado en cuenta, porque sí lo ha convocado de manera recurrente, pero nunca como un titular indiscutible, ni tampoco como uno de sus revulsivos principales. Creo que se va a terminar colando, porque va a mantener el nivel en Arabia, y porque lo vamos a ver todos como una carta importante ahí, esperando una oportunidad, y creo que eso es lo que le va a abrir la puerta de sí llegar a la Copa del Mundo.
Por otra parte, el hombre de las respuestas, Ángel Sepúlveda, goleador que siempre responde que tiene la madurez, un gran profesional, y que busca un puesto como tercer centro delantero, Javier, en la selección mexicana.
Yo creo que talento goleador en México no hay tantos. Sí, tienes ahí a un Raúl Jiménez, un Henry Martín, que las lesiones no le han permitido la continuidad ni siquiera con su equipo, pero por el momento que tiene Ángel Sepúlveda, si logra mantenerlo después de que se recupere de esta lesión, me parece que sí puede ser una opción. Probablemente no como para titular, pero sí creo que puede tenerlo ahí en la banca como un revulsivo.
Un Puma César Rubalcaba.
Rubalcaba, me parece que no, porque también está en una zona muy poblada, con mucho talento en el terreno de juego. Yo creo que antes que él estaría el mismo Tecatito Corona en esa zona del campo, el Chucky Lozano. Hoy tenemos a nuestros extremos ya también muy definidos. Me duele decirlo, pero creo que no alcanzaría a llegar.
Nos quedan solamente dos. Tecatito Corona, que parecía tener un repunte último milagroso en el Mundial de Clubes con el equipo de Monterrey.
Yo creo que sí, por la experiencia de Tecatito, por la velocidad, por la picardía, porque sí puede aportar esto, por la dinámica que tiene el Tecatito, yo creo que puede acabarle ayudando, sobre todo en momentos complicados, y apelar a la experiencia que tiene el Tecatito, yo creo que sí acaba llegando.
Y por último, un centro delantero también de gran capacidad, empaque, madurez, pero que se ha ido rezagando, Henry Martín.
Yo creo que no, porque de entrada tuvo por ahí sus diferencias con el cuerpo técnico del Vasco, ha sido ya relegado en las últimas convocatorias, físicamente no ha estado bien, así que hoy Henry Martín lo veo mucho más fuera que dentro de la Copa del Mundo. Tendría que tener un gran torneo en esa primera mitad de 2026 como para que sea indiscutible el no llevarlo, pero al día de hoy me parece que está fuera de la lista porque ya físicamente ni siquiera está en su mejor versión.
Vamos contigo, León Lecanda, con el reporte del conjunto del América. León, gusto en saludarte.
Fuerte abrazo, Heriberto, y a todos desde Coapa, donde esta tarde las Águilas del América entrenarán a puertas abiertas a los medios de comunicación después de 3 días y medio de descanso que ha dado el cuerpo técnico a la plantilla tras vencer a Pachuca, la cuarta victoria en fila de las Águilas en el torneo de liga. A ver, la buena noticia en lo deportivo, Henry Martín regresa a los entrenamientos al 100%, tendrá minutos este sábado en el amistoso ante DC United en Washington, y si todo sale bien, sigue construyendo fondo físico y ritmo futbolístico, tendrá también participación el próximo 13 de septiembre ante Chivas en el Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y hablando sobre este escenario, a mí me dicen que el acuerdo que hubo ayer con la alcaldía Benito Juárez tiene cola, y esta cola estará en los tribunales. Grupo Yamani, Grupo Televisa ha presentado a través de sus abogados un recurso legal para pedir una compensación económica a la alcaldía Benito Juárez por lo que se considera desde parte de Club América y sus empresas dueñas, una situación de un cierre injustificado, de una actuación arbitraria, presuntamente arbitraria por parte de las autoridades de la alcaldía Benito Juárez, y veremos en qué termina las próximas semanas o meses todo este asunto en el aspecto legal. Regreso con ustedes.
Gracias, León. O sea que pide el América una compensación económica por el cierre del Estadio Azul Crema en el partido del sábado anterior frente al Pachuca. La bronca continúa, por mucho que se haya destrabado de cierta manera ayer, es decir, el clásico sí se juega ahí en la Ciudad de los Deportes, pero pide el América una compensación económica a la alcaldía.
Y me parece lo más justo, ¿no? Porque al final de cuentas, si se llega a demostrar que el América no actuó de mala fe, si no realmente infringió alguna de las reglas como para que fuera el partido a puerta cerrada contra Pachuca, me parece que sí tendrían que reponerle ese daño económico al conjunto americanista. ¿Qué te gusta que en ese partido ante los Tuzos hubiera estado por lo menos el 60% del estadio? Claro. Por lo menos, si no es que hasta un poquito más, porque había muchísima expectativa por el debut de Alan San Maximán. Entonces, Claro. Iba a haber una buena entrada en el Estadio Azteca, esa gente consume dentro del estadio y todo lo que conlleva también eso, y es dinero que el América pues lo tiene perdido en este momento, y dinero que por supuesto a nadie nos sobra, ¿no? Nadie claro. Estamos peleados con el dinero. Entonces, si el América no cometió ninguna falta que ameritara el cierre del estadio, yo creo que sí tendrían que reponerle el daño.
¿Qué cálculo harían ustedes de una taquilla de 25,000 personas, digamos, en el Estadio Azul Crema, en un América Pachuca como el del fin de semana anterior? ¿A cuánto equivaldrá en melones?
En melones, en kilos. Sí, pues. Serían varios de ellos, ¿no?
Porque ¿cuántos serán, César?
Vamos a hacer la cuenta.
El boleto promedio en el Estadio Azul.
¿Cuánto es multiplicado por es que son como 30,000, no más de 30,000 en el.
Mira,
sí, pero vamos a suponer que van 25.
Lo vamos a cerrar en 25,000, como dices. 25,000. Y el promedio del boleto, hay algunos que van desde los 300 y tantos, otros de los 150. Nos vamos a quedar en 250, ¿vale? Entonces, esa multiplicación de solamente entradas eran 6,250,000 pesos los que dejó de percibir el conjunto del América.
Te compras una casa,
exactamente. Más lo que esa gente no consumió dentro del estadio.
Claro. Los famosos esquilmos.
Los esquilmos.
Ahora, esta compensación que solicita el América, ¿la habrá pedido el día de ayer directamente a la alcaldía? Porque yo me estoy enterando ahora de esto, entiendo que no estuve presente en esa reunión, pero si aparentemente ya habían roto las lanzas y ya se habían dado la mano y el América ahora pide una compensación, sería interesante ver cuál es la reacción ahora de la alcaldía.
No, que andaban ya en paz ayer.
Exacto, ya que eran.
Ayer fue la pipa de la paz y hoy es la exigencia de la luz de regreso, de la compensación.
Y no es una empresa económica. No es algo sencillo, porque aparte ese dinero tendría que salir pues del erario, ¿no? Del dinero de la alcaldía, lo cual está destinado para muchas otras cosas antes que para repararle un daño a las Águilas del América. Yo no lo vería tan sencillo, tan accesible de que le pudieran dar esa lanita al conjunto americanista. Eso. Pero bueno, pues no pierden nada en hacer el esfuerzo, porque repito, al final de cuentas, aquí el afectado fue el conjunto americanista.
Exactamente. Vamos contigo, Jesús Bernal, con el reporte de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Adelante, Jesús.
Gracias, Beto. Saludos para ti y para todos en el estudio. Pues el equipo del Guadalajara trabajando con varias ausencias en estos días. 5 seleccionados, 2 a la mayor, el caso de Rangel Alvarado, 2 a la sub-20, Yael Padilla y Hugo Camberos, y uno más a la sub-18, que es Santiago Sandoval. Sin estos 5 más, evidentemente la lista de lesionados: Dani Aguirre, Richie Ledesma, José Castillo, Alan Pulido, que están fuera de circulación por sus respectivas lesiones, además de Omar Gobea, por lo que ha tenido que echar mano de futbolistas jóvenes el técnico Gaby Milito para trabajar en esta semana. La intención es que durante esta fecha FIFA puedan recuperarse la mayor cantidad de jugadores posibles para llegar lo más completo que se pueda al duelo contra el equipo del América la siguiente semana. Será el viernes cuando Chivas viaje a la ciudad de Chicago, Illinois, donde se estará enfrentando al equipo de León el próximo domingo. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Jesús, muchas gracias por la información. El Guadalajara, César, que está tratando de ganar partidos, de ser contundente. Ha habido pasajes buenos de fútbol de las Chivas en este torneo. Gabriel Milito, que tendría que ser mantenido como entrenador del Guadalajara, por lo menos lo que resta del torneo.
Coincido totalmente, porque es parte del proceso. No, los grandes éxitos no se construyen en un solo día, y es evidente al ojo de todos nosotros que el Guadalajara no juega mal al fútbol. Realmente tiene pasajes de fútbol bastante buenos durante los encuentros. Yo me quedo mucho con una declaración de Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, del fin de semana pasado, cuando enfrentó al cuadro tapatío, que textual dijo: es el mejor Guadalajara al que me he enfrentado desde que llegué al fútbol mexicano. Y Larcamón llegó hace prácticamente 4 años a nuestra liga. Entonces, eso te habla de que es un equipo que tiene pies, que tiene cabeza, que tiene bases, que sabe a lo que juega, que quizás no está siendo contundente y no está siendo solvente a la hora de obtener resultados, pero también te dice que tiene las bases como para pensar en que esto va a mejorar. Pero esto solo va a ocurrir si mantienes el proceso y si por fin confías en algo. No puedes dilapidar y dinamitar las cosas en cuanto a la primera se pongan negativas.
Exacto, y hablando del Guadalajara, pues se ve venir ya, Javier, el adiós de tu tocayo Hernández de las canchas, seguramente en el mes de diciembre.
Sí, seguramente que sí. Ya aquí hemos comentado acerca de la figura de Chicharito Hernández, lo que representó para el equipo tapatío, lo que representó también para el fútbol mexicano. No tiene nada de malo, porque están llegando ciclos ya a su final. Creo que está el Chicharito en esto. No parecería que hoy jugar al fútbol es su prioridad. Está metido en muchas cosas. Y eso también se refleja en el bajo rendimiento que ha tenido, un rendimiento muy, muy escaso desde que llegó, y ha generado más polémica, ha metido más ruido al interior del equipo de lo que ha aportado. Sí. No sé cuántas camisetas, seguramente las camisetas que iba a vender ya las vendió. Yo creo que ya es tiempo también de hacerle un homenaje, si ustedes quieren, ahí en la minera, lo paseamos ahí en la avenida Vallarta, le hacemos un desfile. Pero yo creo que ya el ciclo de Chicharito, al menos en Chivas, ya terminó.
Sí, eso parece clarísimo. Y vamos a ir contigo, Tapa. Papa Nava, qué gusto saludarte. ¿Se puede esperar algo mejor de los Vaqueros de Dallas en comparación con la temporada anterior?
Tal vez todo, qué gusto saludarlos de nueva cuenta. Es difícil predecirlo. La temporada pasada ganaron 7 partidos. Dak Prescott no estuvo la segunda mitad de la campaña. Cooper Rush daba lástima en el campo. Pero en la segunda parte de esa campaña, el que le salvó tener un récord peor, ahora juega para los Green Bay Packers. En la segunda mitad de campaña, desde que regresó de una lesión, Micah Parsons fue el líder en capturas en toda la NFL. Reitero, a partir de que regresa de la lesión que tuvo de pierna muscular, y la situación era terrible de ambos lados del balón, no tenían más que un solo receptor, también Sid Lamb terminó lastimado. El problema que tienen ahora, además de todo lo que hemos platicado del canje de Micah Parsons, que la línea ofensiva es muy joven, es que el calendario para ellos, de acuerdo al porcentaje de ganados y perdidos de la temporada pasada, es el segundo o tercero más fuerte que hay en toda la NFL, a partir de que mañana mismo abren contra el campeón. Yo creo, y esa es mi opinión, que 7 victorias, que es lo que los apostadores están dándoles ahorita, podría ser un número que en este momento sonaría razonable, que es similar al de la campaña pasada.
Que es un récord negativo, Tapa, te saludo con mucho gusto. Entiendo las vicisitudes que ha tenido el equipo en los últimos años. También mala gestión, tomas también equívocas al momento de elegir jugadores. Pero yo te preguntaría, en esta división este de la Conferencia Nacional, con Dallas, como ya lo describes, con Filadelfia, que es el actual campeón, que regresa 11 de sus titulares, que la defensiva, cierto que perdió algunas piezas, se fue también Darius Slay, por ejemplo, y por ahí podría tener un hueco el equipo de Filadelfia, con Washington y su segundo año de Daniels. ¿Para qué está el equipo de Dallas? ¿Está como para terminar en qué lugar de su división este? Es más, te invitaría a que me ranquearas, si es posible, cómo van a quedar los 4 en esa división este de la Nacional, Tapa.
Sí, yo creo, Javier, con el gusto de saludarte, que ellos pueden pelear por un boleto comodín, muy probablemente con los Commanders. Yo todavía no estoy casado con la idea de que este equipo es tan fuerte como resultó la temporada anterior, porque también los rivales eran menos complicados, porque la temporada anterior no habían ido a playoff. Recuerda que, de acuerdo a cómo terminaron una campaña, la que sigue es la complejidad del calendario la mayor parte de las veces. Me recuerda mucho este equipo al de TJ Stroud, el quarterback de Houston. Me refiero acá con Jaden Daniels, que esperábamos casi Super Bowl de los Texans por lo que habíamos visto de Stroud como novato, y se quedaron cortos de las expectativas en la división menos complicada de la NFL. Yo creo que Dallas tiene la ventaja de que cuando Prescott está como quarterback, domina por completo esa división. Tiene 10 victorias consecutivas contra los Giants. Contra Filadelfia, aunque parezca increíble, en los últimos 5 partidos desde el 2021, cuando él ha sido el quarterback titular, Dallas ha ganado 4 y perdido 1, con 16 pases de touchdown y solo una intercepción. Obviamente estoy hablando de temporada regular, ¿no? Es decir, yo creo que Dallas tiene para pelear el segundo o tercer puesto con Commanders, porque es absolutamente claro que Filadelfia es el favorito de la división, y creo que los Giants van a crecer, pero que todavía están un paso atrás de el resto de los 3 equipos de su división.
¿Qué pasó, Tapita? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, César Caballero de este lado. Escuchaba atento lo que decías del dominio de Prescott en la división este, pero ¿qué versión vamos a ver de Dak Prescott? ¿Qué versión esperas tú de Dak Prescott el día de mañana? No está en un emparrillado desde noviembre del año pasado, cuando se da ese desgarre en el tendón de la corva que incluso lo lleva al quirófano, y desde entonces no lo hemos visto, no tuvo actividad de pretemporada este año. ¿Qué tan fuera de ritmo puede estar? ¿Qué es lo que esperas de Prescott? Y también te lo pregunto, Tapa, porque la verdad lo traigo en el fantasy, entonces tú dime, ¿lo alineo o no?
Bueno, tú sabes, nos quedan 30 segundos, perdón. Yo creo que con Prescott va a haber yardas, siempre las hay, y Prescott no tiene otra alternativa que tratar de jugar bien, como lo ha hecho generalmente en temporada regular. Su problema viene en los playoffs, porque además le armaron el equipo otra vez a su alrededor, el dinero lo gastaron y los canjes en jugadores a su alrededor. Y por cierto, bueno, para los aficionados de Cowboys, que se vayan opinando, porque si lo cortan rumbo a la próxima temporada, el tope salarial en dinero muerto sería de casi 100 millones de dólares su impacto.
Gracias, Tapa. Hasta mañana.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.